Condado. El podcast de juegos de mesa del Club Dados.
Hola a todos, bienvenidos a Club Dados, a un nuevo programa de Jugando con Dados, el podcast de juegos de mesa de los socios del club. Hoy tenemos un programa, van a ser sesiones de juego, esta sección que tenemos en nuestro feed. Hemos juntado varios títulos bastante potentes que teníamos muchas ganas de dedicarles tiempo y de contarlo, así es que principalmente va a ser la sesión de juego de Batman, ¿cómo era?
Batman Gotham City Chronicles.
Gotham City Chronicles, de Black Rose Wars y de los viajes por la Tierra Media. Pero antes de eso, Jesús nos va a hablar un poquito, ha estado en zona lúdica y nos va a contar qué ambiente se ha encontrado por allí. Así es que nada, presento aquí a mis compañeros y arrancamos. Hoy el equipo de Jugando con Dados lo forman Jesús los Triquis.
Hola, buenas.
Raúl Rioga.
Buenas, ¿qué tal?
Y aquí que os habla, Alberto Ayaro, que al final siempre se me olvida presentarme.
Ya te conocen.
Ya me conocen.
Eres muy cansino.
Antes de arrancar, recordar que este 18 de mayo tenemos nuestro noveno aniversario, nuestra jornada de puertas abiertas. Habrá mercadillo, habrá rifa solidaria con un montón de juegos. Tenemos una pila de juegos para rifar, así es que de aquí no se va a ir nadie sin un juego. Todo ello con un fin solidario, para jugando juntos. Así es que nada, pásate por aquí que vamos a jugar, nos podemos conocer, va a estar por aquí todo el equipo de programa. Y bueno, y todos los socios del club para eso, para pasarlo bien, para disfrutar, para jugar, para irnos a tomar una cerveza, charlar de juegos, para lo que haga falta. Arrancaremos a las 10 de la mañana, estaremos oficialmente hasta las 10 de la noche, luego ya veremos hasta qué hora aguantamos por aquí. Y te recuerdo que estamos en la calle San Luciano, número 4, en Madrid. De todas formas, nos puedes encontrar cualquier buscador, pones Club Dados y por ahí encontrarás nuestra dirección.
Bueno, pues nada, podemos empezar, si quieres, Jesús, hablándonos un poquito de cómo te ha ido por Zona Lúdica. ¿Qué tal ambiente ha habido este año por allí? Primero, si quieres, vamos a contar qué es Zona Lúdica, porque, hombre, damos por hecho que este podcast es para jugones y que casi todo el mundo sabe lo que es Zona Lúdica, pero bueno, también siempre hay alguno de nueva incorporación.
Bueno, pues Zona Lúdica es unas jornadas que ya tienen, no sé si es su noveno o décimo, o sea, son bastantes años los que van ya, a mí se me ha olvidado. Aquí hay algunos veteranos que han ido, creo que si no todas, casi todas, como Paco Gurni o Ana Esquela, Julio. Bueno, son unas jornadas que organizan Educar Jugando. Creo que son una gente de Málaga y se organizan en un pueblo de Málaga, en el interior, al lado de Antequera, que se llama Mollina. La verdad es que lo mejor de las jornadas es el sitio. Es una especie de albergue, pero no es el típico albergue este donde van los niños en verano o tal. Sí que son las camas pequeñas, a lo mejor habitaciones hasta 3 personas, pero todas con cuarto de baño, es exterior, por así decirlo, hay jardines gigantescos por todos lados, hay un polideportivo, hay una piscina que se utiliza sobre todo en ¿cómo se llaman las jornadas que hay luego más de rol en verano?
Ahí. ¿Me has pillado?
Y no me acuerdo, que también lo organizan ellos mismos, bueno, no recuerdo ahora mismo, que es en el mes de agosto, que entonces ahí abren la piscina, ahí abren el polideportivo, se abren todas las habitaciones, hay pistas de, o sea, hay parking interior, hay pistas de tenis y estas cosas que están disponibles.
Vacaciones jugando.
Sí, o sea, la verdad es que el sitio es genial, ojalá hubiera un sitio igual en la Comunidad de Madrid y poder hacer nosotros este tipo de cosas aquí. Bueno, pues unas jornadas que normalmente pillan en el puente de mayo, dependiendo de cómo cae el puente, son de una manera o de otra, suele ser o desde un viernes hasta un martes, o a lo mejor de un jueves hasta un lunes, dependiendo de, porque como suelen aprovechar que el día 2 de mayo es fiesta en la Comunidad de Madrid y hay muchísima gente que se desplaza desde Madrid, entonces lo que aprovechan es lo que pilla el fin de semana más lo que puedan aprovechar del 1 y el 2. La verdad es que este año ha sido un poco fastidioso porque ha pillado el día 1 en miércoles. Entonces la gente que quisiera acudir los 4 días, que eran de jueves a domingo, tenía que pedir 2 días de vacaciones y se anotó. Se ha notado que ha habido hasta última hora, como quien dice, ha habido plazas libres, porque normalmente esto es de los típicos que empieza mañana a las 9 de la mañana o a las 10 de la mañana para coger hora, y es el típico de estar dando el F5. Y lo normal es que no te cogen el primer día los veteranos y te hagas esperar el segundo día o incluso esperar después. Esta vez se ha notado que ha habido menos gente, que no por eso ha faltado gente, porque estaba bastante lleno e incluso ha habido momentos cuando había algún torneo o algo que no encontraba sitio. Porque aparte de las salas principales, por así decirlo, donde está la ludoteca, donde hay demostraciones de juegos, hay también incluso ludoteca infantil con gente cuidando niños, porque, o sea, cuidando, que puede dejar ahí a los niños. Y una cosa que no he comentado, este año había niños por allí, niños entre 8 y 12, 13 años, pues había por lo menos 20 o 30 niños, porque van los padres, incluso los niños, como es un recinto cerrado, los dejan por allí y ellos ya van a su hora a comer o lo que sea, como por ejemplo nuestra Marcela Mami Mipel, nuestra socia, se lleva siempre a las dos gemelas y las ve a ratos. Ah, mira, por ahí andan. Ah, mira, han ido a cenar ya. Mira, creo que se han acostado. Y eso, y son cuatro jornadas pues de estar jugando, ver demostraciones, hablar con gente, sobre todo también es, en este tipo de eventos es hablar con gente, gente que va todos los años, que ya los conoces, por ejemplo estuvo algún día Kabutor, estuvo Mr. Play for Life también de visita el sábado, gente que va todos los años, sobre todo los que viven más cerca, gente de Málaga, de los de BGC, que les mando un saludo de aquí, que son gente muy maja. Lo típico, Álamo siempre va también por allí, aparte de presentar sus cosas, porque tiene su gente ahí para presentar juegos, pues él también va a jugar, o si tiene que hacer alguna entrevista, alguna cosa. O sea, en realidad hay mucha gente conocida. O sea, no voy a ponerme a nombrar los podcasts que estuvieron y sobre todo los canales de YouTube, porque no me ahora mismo ni me acuerdo de toda la gente que hubo. Y muy bien, la verdad es que son unas jornadas en las que no vas a jugar solo. Para eso tenemos a las casas rurales, cuando solemos ir a una casa rural aquí en el club, por ejemplo. Organizamos lo que llamamos Esendados, que es sobre todo la vuelta de Essen, ir a probar novedades. Incluso alguna vez en verano, pues también se organiza alguna.
Tres días sin parar de jugar hasta las tantas de la mañana.
Y eso es, no paras de jugar porque ahí sí que te organizas un poco tú como quieres. Sin embargo, en zona lúdica, pues tienes unos horarios para comer, que son tienes desayuno, comida y cena, y aparte, para la gente que no madruga o porque no llegan a la hora de comer o lo que sea, pues tienen una especie de almuerzo y de merienda, pues a tomarte unos zumos, un café o lo que sea. Entonces ahí sí que te marca un poco el ritmo las comidas, porque tienes ese horario y ahí, entonces bueno, que puedes dejar partidas montadas o lo que sea, pero eso no hay problema. O sea que, pero sí que te marca un poco más, y al final también, como pasa mucho tiempo hablando con la gente, porque quieras o no, te saludan unos, te saludan otros, estás un rato hablando, qué jugamos ahora, o vamos a esperar a que estos terminen, y mientras, pues no estás todo el rato jugando, pero sí que es verdad que, bueno, eso no cierra, y hay gente que se tira pues jugando parties luego hasta las 3 o las 4 de la mañana, o sea, o no parties, o si quieren jugar un 18XX, o sea, menos la ludoteca, que cierran a las 2 de la mañana, la mayoría de las salas están libres, abiertas para hacer lo que tú quieras.
¿A las 2 de la mañana?
La ludoteca cierra a las 2. Tú puedes coger juegos, dejas tu DNI y los juegos los puedes dejar el día siguiente o los dos días. Te dicen, hombre, dice el de los pájaros, por ejemplo, no lo coges el viernes y lo devolváis el martes.
Claro.
O sea, si algún juego lo tienes que tener más tiempo, no pasa nada. Te quitan la caja, es una jodida, te tiran la tapa y tienes que coger el juego, que se te van saliendo las cosas de dentro. Menos con los de Fantasy Flight, que como no llegan arriba las cosas, pues no se salen. Vale, y eso, y nada, eso. Pues si yo os aconsejo que si alguna vez os podéis escapar, sé que es en Málaga, en el interior, hay AVE, Antequera, estación de Antequera está a 15 kilómetros o menos. Yo me ha tocado más de una vez ir a recoger a gente que ha decidido bajar en AVE, o de Barcelona o de Madrid, o de Sevilla incluso. Y es eso, son 4 días en los que vas a ver a mucha gente y vas a conocer a mucha gente. Que aunque luego terminas jugando siempre con los mismos, porque del club vamos 10 o 12 y al final terminamos jugando con ellos, pero sí que hay gente con la que ya tienes amistad, unos chicos que vienen de Asturias, o gente de Málaga o lo que sea, que también aprovechas y juegas con ellos, los ves pues una vez al año. Y muy bien, no sé, la verdad es que la labor que hacen no tiene, eso sí que lo voy a decir, no tiene nombre. O sea, son gente que se tira desde por la mañana, porque no están ellos solo en la ludoteca. Tienen que estar pendientes de si pasa cualquier cosa, o si a la hora del comedor todos vamos con una de esas colgando, con un código de barras, y nos lo escanean para ver quién ha comido, sino repetir la gente que no puede. A las 2 de la mañana, cuando cierran la ludoteca, muchos lo ves que aprovechan para jugar.
Para jugar un ratillo.
Para echar un rato,
sí,
jugando.
O sea, este tipo de jornadas que tienen una trabajera detrás impresionante.
11 personas o algo así que lo organizan. Y esto, o sea, estamos hablando de, no lo sé exactamente, voy a tirarme un triple, pero que no me voy a equivocar por mucho, más de 300 personas, solo de alojados, o más de 200 seguro, alojadas, más luego de 9 de la mañana a 9 de la noche puede entrar quien quiera de fuera, no pueden comer en el comedor y esas cosas, come fuera, y también eso, o sea, es más gente que está entrando al sitio, o sea que yo creo que la labor es encomiable. Y organizan estas jornadas, organizan las de verano, que es
Tierra de Nadie,
Tierra de Nadie, coño. Y luego también creo que en octubre o noviembre algo de rol, que no sé si se llaman Rolea, o las de Rolea son en otro sitio.
Y Rolea, efectivamente.
Y Rolea, o sea que
tres jornadas.
Ojalá,
y tres jornadas gordas.
Ojalá se pudiera organizar esto en Madrid, por ejemplo, que están las CLBSK, pero es algo como un poco más cerrado y para muchos más jugones. Uh-huh. Aquí hay mucho, ya te digo, hay mucha gente que va con los niños. Y los niños tienen sus espacios y tienen sus juegos y tienen... Incluso otros años lo he visto, este año no me he fijado, una habitación en la que les ponen por la noche películas, con unos tienen ahí sillones, les ponen películas, o sea... está montado con mucho sentido.
¿Es tipo LES, pero a lo grande o...? No sé, yo, por ejemplo, yo no he estado nunca.
Yo creo que es otro rollo.
Las
totalmente
LES,
otro rollo.
O sea, yo aquí me levanto, yo, mi horario es despertarme a las 9 de, no, a las 8 y pico de la mañana, ir a desayunar y a las 9 y pico ya está jugando.
Sí, pero porque estás ahí alojado y al final sí, lo sea, estás y, viviendo ya desde primera hora
claro,
de la mañana, ¿no?
Y a las 11 de la noche dices, pues ahora vamos a echarnos un Tensab o voy a echar un juego de roles ocultos o si pues, me quiero echar un 18 a 2 de la mañana que no molesta a nadie.
Sí, yo lo veo más como una jornada de convivencia, más que como un evento tipo sí. LES.
Sí, se parece nada más a una CLBSK, pero la CLBSK, por ejemplo, los juegos que se llevan son propios. Aquí esto lleva en su ludoteca, aunque tú te llevas tus juegos también. O sea, tú los tienes en tu habitación y puedes decir, pues me echo este. No tienes por qué jugar a los juegos de la ludoteca suya. O sea, que hay algunos que ya han sufrido el paso del tiempo. O sea, me cogí una interferencia y le dije, déjame los rotuladores antes de llevármelo. Y los rotuladores no pintaban ninguna.
No
así
pintaba
que
nada.
Lo dejé, lógicamente, ahí. O jugamos al Diamantes y faltaba un jugador y habían puesto una piedra.
Una piedra.
Claro, pero esos juegos, esos por ejemplo en particular, que llevarán años, claro, años y años.
Jornada tras jornada.
Y las cosas, pues, no aposta, creo. Quiero yo pensar que la gente nos va a llevar un mipel aposta, pero hay cosas que se pierden o se estropean un poco, pues coño. Es que estás dejando tus juegos. Que me parece que todas las editoriales que van, aparte de que lo que les manden, que les mandarán mucho, sobre todo para sorteos, o sea, para concursos y sorteos, que hay un montón de sorteos diarios, que a mí solo me tocan cuando no voy. O sea, la jornada cuando ya nos íbamos, nos mandan un mensaje, os han tocado a ti y a Igor, un juego a cada uno, pero como no estabais, y es la segunda vez que me pasa.
Se han repartido.
Pues para el siguiente. Así que nada, me parece un sitio que si podéis ir alguna vez, hacerlo porque claro. La verdad es que está muy bien.
Yo a mí me des mucha envidia, yo todos los años digo, venga, a ver si me cuadra y tal, pero por temas de trabajo para mí es complicadísimo irme en un puente ya. A ningún sitio, entonces
son
es muy difícil,
días,
pero me des mucha envidia por la parte esa de la convivencia, de conocer a gente que...
O sea, allí vas a conocer a un claro. Montón de gente, joder, gente que de repente está en la mesa al lado y me oye y dice, ¿tú no serás los tricky de jugar de jugando con dados? Digo, pues sí, joder, claro, es que te estaba oyendo, es que me sonaba la voz, pues sí que hay de esos hay bastante gente que...
Claro, y te pasará la inversa, que de repente oyes por ahí a uno y dices, coño, tú eras Kabuto, o tú eras, no
sí,
sé,
claro, yo conocía a bastante
eso,
gente.
Claro, eso está chulo, porque jornada. Es gente que al fin y al cabo nos...
Los chicos de Megacorpin, por ejemplo, van todos los años, ellos y Paz,
claro.
Que ellos eso se pasan luego las noches y enteras jugando a sus cosas esas de roles ocultos, al Mafia de Cuba, esas partidas todos los años. Uh-huh. O sea,
hombre, está mucho, porque hay gente que al fin y al cabo conoces porque la escuchas en un podcast, porque la ves en un canal, porque has tuteado con ellos o te has cambiado, pero claro, no conoces físicamente y no sabrás nunca. Entonces, claro, esos encuentros están siempre muy chulos, ¿no? Entonces, me dais mucha envidia. Yo voy a decir lo mismo que digo todos los años, a ver el año que viene, pero ya sé que va a ser muy difícil. Ya. Muy difícil porque estos puentes para mí son muy complicados.
Pero... Todos decimos eso, al año que viene, sí. Pero luego al año que viene tienes cosas siempre.
Sí, sí, sí. Bueno, yo este año me voy a quitar la espinita de Essen.
Ya me lo has contado
lo digo,
por ahí.
Ya estoy en ello. Ya estoy en ello.
Nosotros estamos, o sea, ya planteando el viaje también.
Ya quitándome esta, ya el resto ya son espinas menores, ya no hay mayor problema.
¿Es un problema? Porque lo vas a repetir. A mí ya me está pasando.
Uf, no, yo lo tengo complicado, ¿eh? A mí me va a costar un gran esfuerzo este
año. Bueno,
hacerlo.
Bueno. Cuando vuelva lo comentamos. A ver si
va. Muy bien, bueno, pues en Zona Ludica has visto mucha gente, un ambiente estupendo y tal, pero sobre todo has jugado, he jugado muchas cosas chulas.
Sí.
Cuéntanos un poquito. Hay uno que es el Viajes por la Tierra Media, que ahora nos cuentas
sí,
despacito,
en realidad,
pero yo te he visto, pues claro, esta gente luego por los grupos de WhatsApp te van dando envidia. Mira
claro,
lo que estoy, mira lo que estoy. Y yo creo que has disfrutado como un cerdico en una charca, porque has jugado a todos los que ha tenido. Edinis,
en realidad,
o sea, todos tus juegos.
En realidad,
los has tenido allí esclavizados.
He estrenado poco. Quería jugar más cosas para poder haber, sobre todo también para comentarlas ahí en el podcast. Por ejemplo, un Midara que ha llegado hace poco. Yo no tuve ocasión, Julio sí que pudo probarlo. Otro día que venga Julio que hable, pero no forcé yo también la situación porque ya me dijeron que era también modo campaña. Entonces,
claro.
Que era más tipo Gloomhaven, que tiene no sé cuántas mil partidas el juego. Entonces, le iba a haber dicho al que nos iba a hacer, el que nos lo enseñaba el juego, de jugarlo, pero ya como vi que era modo campaña, dije, bueno, no quiero ni tocarlo porque como me da envidia, pues encima me lo voy a tener que comprar. Y campañas, no, gracias.
No, sabes que te las tengo prohibidas porque luego no me juega nada más que a la campaña y no me rindes.
La verdad es que es una putada. Y luego, por ejemplo, he jugado al Root, he echado partidas al Root muy chulas, es la peor partida de mi vida. jugando una de las expansiones. O sea, cuando llevan 18-20 puntos, yo hice mis dos primeros puntos. O sea, pero me da igual, el juego me lo pasé bomba. La gente que lo probó, o sea, este chico que os digo es Dani Caedes, que ha hablado en el podcast de Paco alguna vez. Todos los años es el que nos metió el Gloomhaven a todos en vena, nos enseñó el Gloomhaven y todos nos lo compramos según... Bueno, yo creo que no llegué a mi casa cuando ya me lo estaba comprando. Y el año pasado tocó con no me acuerdo qué juego también, que nos enseñó él. Y este año el Trial Root y se lo ha enseñado a un montón de gente. Todo el mundo, ¡ay, yo quiero probar el Root! Nada, pasa nada, mañana os lo enseño. ¡Ay! Pero encima este tío que te cuenta el Root, te cuenta las reglas, te cuenta cada facción cómo funciona... Y todo lo que hace cada facción, o sea, el tío se lo ocurre, acaba fónico todas las jornadas estas. Normal. Y bien, me he hecho un Root, me he hecho un Clash of Cultures con expansión. No había probado la expansión porque está agotada, no sé qué te quiera.
Pero ¿para qué pruebas eso? ¿Para qué ahora te vas a jugar el juego base y no te vas a ver ya, lo mismo, te va a faltar algo.
Lo tiene aquí uno del club y me ha dicho que cuando quiera que se lo pida, que o incluso me lo quiera llevar a mi casa. Pero me fastidia no tenerlo. Es un juegazo como la Cobompino que con la expansión lo convierte en un 10, básicamente. Me he jugado un Spirit Island con todo, con la expansión y con escenarios y con todo, que fue una partida también brutal. Me he jugado un Brass nada más llegar. O sea, nos dijimos, ¿qué jugamos aquí para empezar? Un Brass. No hay miedo. Otro señor juego brutal. Me gusta un montón cada vez más. No sé. Me he jugado también dos Tyrants of the Underdark. El deck building este del Dungeons and Dragons, que me sigue pareciendo un señor juego. Y no sé qué más he jugado, si es que se me olvida, porque luego...
Para allá, a mí ya me está dando demasiado.
Lo voy medio apuntando y luego ya se me pasa. Ah, bueno, Usía con expansión también. Que eso, bueno, cuando vio al amo, por ejemplo, las cajitas donde vienen todos los outfits colocaditos, dijo, ¿y esto cómo lo has hecho? Le dijo a Igor, ¿y esto cómo lo has hecho? ¿Y esto te lo has impreso? ¿Y qué impresora tienes? O sea, como diciendo, dándole vueltas a ver qué... Que fue gracioso, pero esto lo voy a comentar para ver si lo escucha Mario, pues porque por reírnos un poco de él. De repente estábamos jugando, jugamos cuatro personas, Lochi, que vino de fuera, Mario, Igor y yo, los cuatro socios, y estaban en un lado de la mesa, Igor y Mario. Y el día siguiente me hace y dice, joder, pues macho, ayer me estuve jugando un... Le dice Mario a Igor, ayer me estuve jugando un Shia, que estuve de puta madre, tío, a ver si lo juegas. Se le queda así mirando a Igor y dice, estuviste a mi lado jugando con mi juego. Dice, joder, como estoy jugando tanto juego ya ni me acuerdo con quién he jugado. Pero es no, o sea, que estaban sentados los dos juntos y estuvimos cuatro horas, o sea, que no es para que se te olvide. Así que si me escuchas, Mario, te aguantas. No hemos reído de ti un poco.
Muy bien, bueno, comentabas Robot, juego maravilloso. Bueno, decir que tenemos una entrevista con su diseñador, Cole Verde, que, bueno, estamos ya, bueno, gracias a Ismael, que se curra todas estas cosas y que hace un trabajazo. Entonces, la entrevista está hecha, estamos en fase de traducirla y terminar de editarla y, bueno, pues en cualquier momento la vamos a subir. Que, imagino que esta misma semana.
Muy chula la entrevista, ¿no? Yo he estado las transcripciones leyéndolas
y
eso.
Muy chula, muy interesante y, bueno, yo creo que estos trabajitos que son un esfuerzo extra, que no es, venga, vamos a sentarnos a hablar de algún tema, sino que requiere una gestión importante, conseguirlas y trabajar una entrevista en condiciones como se las curra Ismael. Tiene mucho trabajo, os la vamos a subir dentro de nada y bueno, yo recomiendo que la escuchéis. La escuchéis los fanáticos de Root y los que no lo sois, porque realmente es muy interesante. Bueno, dentro de nada la vais a tener. Y bueno, y nada más, eso es lo que has jugado y has probado, bueno, pues uno de los que está esperando todo el mundo. Viajes por la Tierra Media.
Y Neta Tanca. También he probado el Neta Tanca, que lo expliqué incluso yo, que es un Eurogame, que luego me dije que no es Eurogames. Vale, pasa palabra. Siguiente.
Bueno, ¿nos quieres hablar del Eurogame o pasamos a
No,
a
eso viajes? Cuando juegan la segunda partida ya que te hablen los expertos, pues yo, para poner verde las cosas.
Bueno, esta misma tarde lo van a jugar Ismael, Igor y tal. Bueno, pues luego esperaremos a los expertos para que nos den su opinión.
Para los críticos.
Bueno, Viajes por la Tierra Media, ¿qué es esto? Cuéntanos.
Vale, pues esto es la última novedad de Fantasy Flight, que se acaba de publicar en español. Es una caja de estas que son como un cubo, que si lo pones puntitos en los lados, pues tira como un dado, perfectamente, y que obviamente viene medio vacía, porque ellos piensan en ti, o sea, son gente de puta madre, pip, aquí pone un pitido, y joder, dice, joder, si luego vamos a sacar 35 expansiones, pues le dejamos la caja ya grande y que vaya metiendo tranquilamente, así no tiene que ir con 10 cajas por ningún sitio. Genial, o sea, me
parece Fantasy Fair siempre pensando en nosotros.
La caja, para que no lo sepa, es tipo la última dimensión de la locura, el rebelión, así de estas altas. Vale, pues comentar este juego. Yo iba con altas expectativas porque me gusta mucho la Tierra Media. Para mí, la Guerra del Anillo es top 3. Un día es top 1, otro día es top 2. El día que me he hecho un estudio, pues es top 2. Y así, vamos, me he hecho un 18XX, a lo mejor sería tercero. Claro, es un juego como la copa un pino, como pocos juegos han hecho, juego peliculero donde los haya. Batear los cinco ejércitos me encanta también, aparte me gusta la ambientación, me gusta Tolkien, me gusta pues eso. Y este yo iba con muchas expectativas porque no me lo quería comprar hasta probarlo, porque en mi caso no tengo ni tablet ni portátil y es un juego que se juega con aplicación. Entonces digo, bueno, pues me hago el esfuerzo, si me gusta el juego pues me lo pillo y me pillo un tablet porque ya ando pensándolo a tiempo, pues tengo un tablet, un Apple de estos de cuando se inventaron, que no lo necesito para más, pero bueno, yo pues me compro un tablet. Y no había leído más nada del juego. Simplemente cuando llegamos empezamos a jugarlo, ya me comentaron que era modo campaña. De las campañas estoy un poco harto porque al final es complicado terminarlas o estar obligando a la gente, venga, vamos a jugar esto, no, que ya había quedado para otra cosa. Entonces, esto me ha tranquilizado un poco. ¿Y qué tal es el juego? El juego, si habéis jugado al Mansiones de la Locura, la segunda edición, obviamente, es muy parecido. Casi todo lo hace el tablet, por así decirlo. Hay mucho en el tablero, físicamente donde están las cosas, hay unos tokens que te están diciendo lo que te está enseñando la aplicación, pero lo que es la gestión gorda lo hace la aplicación. Entonces, si no te gustan Mansiones, pues directamente ni te acerques. Si por la ambientación y eso te podría llegar a gustar, pues piénsatelo, pero ya les digo, modo campaña y app. Así que, bueno, la app está totalmente traducida, está bastante bien. A mí no me pareció mal, o sea, me parece chula, pero es para jugar, por ejemplo, en tu casa con la televisión. La televisión que todos pueden estar viendo en tamaño grande lo que está saliendo en el tablet, que todos pueden interactuar con el tablet en un momento dado. Yo es como mejor veo ese tipo de juegos. ¿Y qué tal es el juego? El juego me gustó. La verdad es que nos gustó a todos los que lo probamos, aunque algunos eran más Eurogamer y estaban con más sueño que vergüenza, pero el juego gustó. El juego tiene una cosa distinta, sobre todo al Mansiones, que es el tema de cómo hacen las pruebas. En el Mansiones las pruebas las haces con tirada de dados. Sacar éxitos o sacar, me parece que son las lupas lo que tienes que sacar, y luego tienes algunas cosas, no recuerdo exactamente si son las lupas, que luego puedo gastar la lupas para hacer retiradas, ¿no? O sea, sí. Este tiene una gestión muy, muy buena del mazo, es lo que más me gustó del juego. La verdad es que Fantasy Flight harán juegos a trozos, pero normalmente sus juegos son buenos, o sea, tienen alguna mecánica o aportes que los hacen que te merezca la pena. Por lo menos el intentar jugarlo o intentar comprártelo. Si luego no compras todo, ya es otra cosa. Y es la gestión que tiene de mazo. Tú cuando empiezas la campaña, te creas unos personajes. Pues coger a Aragorn, Gimli, Legolas, no sé quién, un hobbit y dos señores. Sí. Un señor y una señora extraños que nadie sabe quién son.
O sea, una scout o algo así era.
Yo me pusieron a mí y me dijeron, ¿quién es ese señor este? No sé quién es. En algún libro saldrá o se lo acaban de inventar esto de Fantasy Flight. Claro, ¿por qué? Porque así te meten los cuatro así eso para que te lo compres y luego cuando ya salgan los demás, pues eso saldrán en las expansiones para que te los tengas que comprar por
otro lado. Claro, siempre hay que buscar alguno atractivo para vendértelo después.
Saldrá en otro momento. Vale, pues eso. Te coges el personaje viene con un equipo, las típicas armas, una o dos o tres, dependiendo del cual sea. Te viene con unas cartas básicas y alguna carta del personaje propia. Y aparte, lo que te llaman, me parece que son cometidos, que son como en qué trabaja ese tío, por así decirlo, vamos. No tienen por qué ser lo que son en realidad. Yo, por ejemplo, me cogí a Aragorn y creo que cogí Capitán, que es su cometido, pero le puedes poner músico. Vale que es un poco tal, pero bueno, que en realidad las cartas no son malas del todo ninguna. O sea, lo que pasa es que bueno, yo quise jugar de esa manera por lo que sea. Entonces, te creas un mazito pequeño, son cartitas pequeñitas, con todas esas cartas. Esas cartas tienen unos símbolos arriba a la izquierda, si no me equivoco, que son unos éxitos, que son un simbolito redondo amarillo, creo que es, y luego otros simbolitos que son unas hojitas de un árbol. No sé de qué árbol, a lo mejor es un árbol famoso en la Tierra Media que le conoce a la gente, no lo sé. Vale, pues eso. Entonces, la parte de siempre que son ataques o sobre todo lo que son las pruebas, cuando vas a explorar, cuando te encuentras a alguien y quieres hacer no sé qué cuántos, tienes que hacer una prueba de habilidad, como Mansiones. Habilidad, destreza, agilidad, lo típico. O sea, pues de lo que te digas es una prueba. Entonces sacas cartas de tu mazo inicial. Lo que no he dicho, al principio de cada turno oteas. Otear es coger dos cartas, puedes jugar una abajo de tu personaje para tenerla activa, para utilizarla para otras cosas, y la siguiente, la otra que has cogido, la dejas o bien arriba del mazo o bien abajo del mazo. ¿Por qué? Porque de primera creo que solo tienes cuatro cartas con éxitos. Y no sé si el mazo empiezas, que son unas 12. Entonces, para luego hacer las pruebas es robando cartas, no es tirar un dado. Entonces tú puedes medio preparar. Dices, vale, tengo un éxito aquí en la mano, por ejemplo, mi personaje oteaba una carta de más. Entonces yo podía decir, vale, los éxitos me los puedo dejar en la mano porque son cartas buenas que me puedo bajar. O sea, más que en la mano, bajarme la carta abajo que me va a hacer un efecto chulo. O bien, lo que hago es, coño, tengo dos éxitos en la mano. Me los voy a poner, descartarlos los dos primeros. y la otra carta a lo mejor la meto debajo. ¿Por qué? Dice, vale, tengo que... Yo, por ejemplo, nos pasó eso. Yo dije, en el último turno, dije, vale, podemos ganar si me dejáis a mí ir el último para hacer no sé qué. Vale, pues fuimos a un sitio. Yo sabía que tenía esos dos éxitos, más una carta, que si la descartaba me daba un éxito más, más una carta que podía cambiarlo al tipo de cartas que yo elijo. O sea, la prueba, mi mejor prueba era, a lo mejor, agilidad. Pues si la prueba que tenía que hacer era de destreza, yo podía cambiar que la prueba fuera de agilidad. Entonces, yo me dejé preparar el mazo perfectamente para eso. Que si hubiera pasado cualquier otra cosa, me hubiera tenido que descartar cartas de arriba,
te hubiera mejorado.
Pero por lo menos tiene una gestión chula. O sea, dice, vale, las cartas me las puedo jugar aquí, que son muy buenas, o las puedo dejar en el mazo, porque tengo que tener éxito. Si me bajo aquí tres cartas con éxito, me queda una. Y muchas de las pruebas, a lo mejor, es con un éxito, te vale, y otras son, tira y a ver cuántos éxitos sacas. Depende del número de éxitos, también pueden ser heridas a los bichos, o que a más éxitos es más fácil que supere la prueba. Por ejemplo, esto es un spoiler pequeño, me encontré un caballo, la primera prueba la fallé, la segunda la acerté, luego no me acuerdo de para qué valía el caballo, o sea que perdí el tiempo. Vale, luego, eso es lo que más me gustó del juego, que es la gestión del mazo, de cómo se hacen, no hay dados, en el juego no hay dados. ¿Y el juego en qué consiste? Creas tu party, o sea, los 3, 4, los que vayáis a jugar, y en tu turno puedes hacer, solo me parece que son tres acciones básicas, que son interactuar con el suelo, por así decirlo, si hay algún token, que es para luego toquetes en el tablet, moverte, que te mueves hasta dos espacios, y me parece que es atacar o algo así, me parece que era atacar. Entonces, son acciones muy básicas. Entonces, la mayoría de las veces empiezas con un tablero básico y en el tablet te está diciendo, para que lo coloques al principio, cuando ves unas zonas así como ennegrecidas, un poco con nube, te quiere decir que el tablero va a crecer hacia allá, para que sepas un poco hacia dónde puedes ir, porque sí que es verdad que hay losetas más pequeñitas y otras más grandes. Que luego, bueno, también tiene algunas cuando entras en algún sitio, tiene losetas grandes cuadradas, que en realidad el funcionamiento es el mismo. Bueno, pues eso, ahí se van poniendo tokencitos, cuando entras en un sitio en el que hay un token de exploración, directamente te dice lo que hay, como en el Mansiones. O sea, cuando entras en una habitación, te dice tal, toqueteas y te dice, aquí hay tal, y hemos oído un ruido y parece que hay gente. Vale. Si luego ya quieres hacer algo más, lo que haces es explorar. Entonces ya vas al tablet y le dices, pum, ¿quiero hacer esto? Sí. Entonces ya te explica, por el que no sé cuánto, si te han salido dos tíos y te van a pegar. O simplemente han salido tres tíos y de momento se quedan ahí. O en tal sitio del tablero ha habido un rumor y han salido tres bichos. Entonces van saliendo bichos, lo te van diciendo. Y al final es un cooperativo típico de estos. O sea, es, pues, tienes que... Van pasando los turnos, porque si tienes tokens en el tablero de cosas sin descubrir, o también por cada jugador que esté jugando, son puntos que van sumando para llegar al final de partida. O sea, el final de partida son a lo mejor en 54 puntos. En cada turno, cada jugador mete 2 puntos. Más 1 por cada ficha sin explorar. O sea, a lo mejor metes en un turno 10. Y si tienes 54 para forzar final de partida, o incluso si te descuidas y tienes más tokens en el tablero, sabes que son 4 o 5 turnos. O sea, que no hay más. Entonces es ir corriendo a todos lados, como todos los juegos de estos de aventura. Y bien, me gustó la ambientación, porque lo que lees luego te mete... O sea, por ejemplo, yo tampoco hace falta... Por ejemplo, el Mansión a mí me gusta mucho... El ruidillo este de fondo que tiene la aplicación, sobre todo cuando estás... Te ambienta muy bien y si vas leyendo las cosas y no estás diciendo, venga, pues te mete 2 años y ya está, ya el siguiente no. O sea, si te vas leyendo, pues... Vale, que la primera historia que jugamos, pues... Más tonta no puede ser, pero claro, no terminamos la campaña. O sea, luego se supone que íbamos a entrar en un sitio y ahí íbamos a hacer cosas y eso ya no lo hicimos.
Claro.
Pero bueno, por eso te digo que me queda así... Quiero volver a jugar, si alguien del club se lo pilla... Pues a lo mejor
incluso... Esto va a haber copias seguro en el club, ya te lo digo, y habrá campaña seguro.
Incluso comprarlo para el club, me parece que es...
Uno en el club ya hay seguro.
Sí, el de Jorge
ya lo tiene que leer.
Jorge ya estaba con la campaña, o sea... Entonces, no me importa echarme una campaña porque en un día la partida fue 1.5 a 2 horas, no fue más. O sea que a lo mejor te juegas 3 escenarios en una tarde. O sea que no me parece... No es Gloomhaven, o sea, no es Gloomhaven ni las campañas. Te estás así un poco más tochas. Y nada más.
La ambientación del mundo de Tolkien está bien plasmada en el juego, es una cosa a mí que...
A ver, yo creo que sí. O sea, ten en cuenta que tienen el juego de cartas, el LCG, que ahí tienen lo que tú quieras de ambientación. O sea, en realidad a esta gente no le duele prenda... No,
a ver, es un trabajo que ya tienen hecho, porque van reutilizando cosas. Entonces, que ya tienen.
Vale que tampoco, ya te digo, el primer escenario... Era esto como muy genérico, porque no estás en Moria, no estás en tal, estamos
claro,
en medio
es campo. Que más
estamos cerca de la comarca, o sea que quiero yo pensar que a lo mejor vas avanzando y a lo mejor dentro de 3 expansiones llegas a Moria.
Llegas a Moria y haces cosas en Moria.
A Mordor, bueno, a Mordor, no lo sé. O sea, ahí sí que es verdad que me han, lo que sí me han dicho es que cambian los escenarios. O sea, jugar, volver a jugar ese escenario, podrían cambiar cosas. O sea, no te va a salir exactamente lo mismo.
Claro, es lo bueno de
te pongas un poco el mapa. Sí, es verdad que luego he oído lo del caballo que me pasó a mí, que ya ha pasado a otro, pero no en ese momento. Yo lo hice en tal.
Más tarde.
Que a lo mejor no te salen los tres mismos eventos. Claro. A lo mejor hay alguno distinto.
Es lo bueno de la aplicación, que bueno, que hay gente que no le gusta, pero la verdad es que da un juego tremendo, sí. Porque lo que pueden hacer es, utilizando los mismos elementos que tienen, combinarlo de diferentes maneras. De tal forma que cada vez que lo juegues, las cosas estarán apareciendo en diferente orden.
Sí, eso sí que...
Cambiar un poco las historias, o sea, que eso les puede dar un juego tremendo.
Me parece, eso sí, me parece que avanzas la campaña sí o sí. O sea que, bueno, no quiero tampoco meter mucho la pata, pero creo que he oído que tú avanzas sí o sí. O sea, pases o no pases, no sé exactamente cómo avanza la cosa, pero me suena que pasaba.
Y tú avanzas, pero igual de manera diferente, depende de lo que consigas, ¿no?
Lo que no he comentado, en algunos momentos te dan puntos de experiencia que te mejoran cartas tuyas o cartas de tu cometido. Que si luego ese cometido se le coge otro personaje, o sea, el capitán, mejora una carta de capitán, la mejora creo que te la quedas tú. Joder, no me acuerdo. Aquí sí que voy a meter la pata. Aunque luego cambies de cometido, creo que la mejora te la quedas tú. Y además la experiencia que consigues es súper poca. Por ejemplo, en el City of Kings, cuando juegas, vas consiguiendo experiencia para esa misma partida. En este no. En este estás preparado para que la experiencia que estás consiguiendo, a lo mejor te mejore una carta dentro de tres escenarios. Entonces, ajá, claro, ahí juegas una partida y eso no lo ves.
Claro. Hombre, son juegos que lógicamente cuando los puedes analizar mejor es cuando llevas ya la campaña muy avanzada, eso está
esto
claro.
Esto más, si no es por el tema de ambientación, si vas a jugar partidas sueltas, Mansiones de la Locura. Si ya lo que te llama es Tolkien, el juego, yo creo que me parece buen juego, pero como todos los Fantasy Flight.
Vale. ¿Qué pasa que le faltan cosas? Y hablando de Fantasy Flight, efectivamente, esto siempre hay que comentarlo con esta gente, que es lo que decías, que es que sabemos que nos engañan, pero es que lo hacen tan bien que es que nos da igual. O sea, hacen juegos tan buenos que, bueno, que aunque nos lo vendan troceados, pues pasamos por el aro, ¿no? Entonces, este juego, la caja base, ¿tú sabes para cuántas partidas puede dar? ¿Cuánto...?
Pues no sé si me parece que vienen como dos campañas o algo así, o que son en total unos 12 escenarios. Aquí sí que me estoy tirando un poco un triple, pero creo que he oído que son como 12 escenarios. Uh-huh. Y no sé si sacarán algún DLC típico de videojuegos en el que podrás comprar, como en otras aplicaciones suyas, podrás comprar, no hace falta expansiones físicas.
Ya, sino que podrás sencillamente comprar
DLC de la aplicación. En la aplicación. Pero ya te digo, no sé si me suena que son como unas 12 partidas, pero no lo sé seguro. Aquí sí que tampoco quiero yo meter mucho la pata.
Muy bien, pues nada, esto era Señor de los Anillos, Viajes por la Tierra Media, un juego de este año, de 2019, de 1 a 5 jugadores, 60-120 minutos, dice por aquí. El diseñador es Nathan Hayek y Grace Holdighaus. Y los artistas no vienen reflejados en la ficha de Bargain Geek.
Seguro que son los del LFG.
Claro, suelen reutilizar ya material que tienen de juegos anteriores. Y bueno, editado por Fantasy Flight Games. Aquí en España también por Fantasy Flight Games. Y bueno, pues nada más. Pues nada, nos ha dado mucha envidia con estas jornadas.
Pues os jorobáis y venís
bastante.
Y lo que vamos a hacer es pasar a haceros un par de sesiones de juego. Una de ellas ya la tenemos grabada, de una mañanita que estuvimos aquí Raúl y yo, junto con Richie, junto con Luis, estuvimos probando Batman, que nunca me acuerdo.
Batman Gotham City Chronicles.
Eso. Batman Gotham City Chronicles.
Conan 2.
Y Conan 2. Y bueno, todo esto la verdad es que ya lo contamos en esta sesión que tenemos grabada, así es que lo que vamos a hacer es escucharla. Y luego si se nos queda alguna cosilla, pues lo comentamos. Venga, pues vamos con otra nueva sesión de juegos, en este caso con uno que yo le tenía muchas ganas, porque es uno de los Kickstarter más esperados del año, quizá justo con el Nemesis, no sé si os ocurre alguno más. Yo creo que es
el... ¿Barras?
Pero es otra categoría, es otra categoría. Aquí en cuanto a Kickstarter plastiquero, yo creo que es lo más esperado, junto con el Nemesis. Bueno, os presento primero aquí a mis compañeros. Tengo a Richie y a Luis, que bueno, son sí, compañeros míos habituales de los madrugados, de aquí de Crudados. Y en esta ocasión se nos suma Raúl. Muy buenas, Raúl.
Buenas.
Que, bueno, sé que no se ha traído el juego.
Eso es.
Estamos hablando de Batman.
Batman Gotham City Chronicles.
Gotham City Chronicles.
Correcto, concretamente.
Bueno, ¿qué es esto? Ahora Raúl nos explica en detalle el juego. Pero vamos, Batman es la reimplementación de otro juego previo, de Conan, que es un juego que lo petó mucho en Kickstarter, sacó una gran financiación, pero cuando llegó a los backers luego pasó un poco sin pena ni gloria. Es verdad que el juego tenía ciertos problemas. Tenía unas reglas, pues quizá demasiado escuetas, que dejaban muchas cosas al aire y traía muchos stretch goals que luego no tenían contenido realmente. Es un juego, yo creo, que pagó un poco la novatada de la compañía, de Monolith, que era su primer...
Monolith.
Claro. Su primer Kickstarter, su primer proyecto. Pero bueno, Monolith ha ido sacando nuevos proyectos, ha ido aprendiendo, y ahora vamos a verlo, ahora nos explica Raúl si efectivamente han solucionado todos esos problemas que tenía el Conan, y este juego está más pulido, está más trabajado y unas reglas más elaboradas. Cuéntanos, Raúl.
Pues sí, concretamente yo creo que prácticamente han solucionado casi todos los problemas. Ha surgido alguno nuevo quizás, pero por ejemplo el tema del manual, han explicado todo al detalle para que no haya ninguna confusión. ¿Qué pasa si en esta situación tienes esto? Lo han explicado muy extensamente, son 60 páginas de manual, bastante curioso. Aunque luego el juego realmente son tres reglas, no tiene muchas reglas. Lo que pasa es que claro, como es un juego en el que se juega con las alturas, con muchas habilidades y demás, pues hay muchas cosas que explicar. El juego vino con muchísimos stress goals, con muchísimas expansiones y demás, como en el Conan, con la diferencia de que aquí cada uno de los stress goals que sacaron sí que tenían para salir al menos el mínimo dos misiones, uh-huh. Que es una cosa que aseguraron. Con lo cual, si van a tener rejugabilidad o vas a poder jugar con ellas, no van a sacar figuras simplemente por sacar. El juego, pues, ¿qué te voy a decir? Yo me metí en el all-in, se me fue un poco de las manos.
¿Cuántas cajas te vinieron a casa?
En número, es que no sé si son 6 cajas y un sobre grande. Yo cuando me llamo, no sé si fue seguro, MWM, tienes un paquete de 22 kilos. Digo, ¿cómo con un paquete de 22 kilos? Que no había nadie en casa y tenía la opción de, no, me lo puedes dejar en esta tienda tal. Y la tienda se lo rechazó. Se rechazó, no tengo espacio porque la caja era enorme y fui allí, tengo fotos de que la caja no me entraba en el coche. Era que había una caja dentro de una caja, venía muy bien envuelto el juego para que no se dañara, y ya sin tanta caja extra y tal, el juego completo, el All-In, pesa 16 kilos.
Oh,
yeah. 16 kilos de cartón bastante grueso, miniaturas que no las he contado, pero es que
ferro plástico.
Sí, sí.
Más de 150 fácilmente. Uh-huh. Y la producción es genial. Unos tableros, incluso unos tableros grandes de plástico para el malo, tableros, una especie como de tablets para Batman, para los buenos, uh-huh. Muy bien producidas, con varias alturas. Los dibujos, en lo que es el arte del juego, es genial. A mí me encanta. Y más todavía si eres pues,
las miniaturas tienen un buen nivel, bien detalladas, quizá no de las mejores, pero bueno.
Sí, es verdad que hay varios tipos de miniaturas. Las que son más grandes tienen mayor calidad, eso sí, sí es verdad. Hay que decir que en una de las expansiones, en la de la mansión Wayne, viene un tiranosaurio que no sabría deciros el tamaño, pero es el tamaño de una caja. O sea, es un tiranosaurio gigante. También viene un Batmóvil ya pintado, bastante grande, que tiene un par de misiones con el Batmóvil, que no las he jugado, no sé cómo serán. Y de producciones que hay poco más que decir, es una producción excelente para mí.
Sí, sí. Vale, vamos a meternos si queréis. Bueno, hay que decir que Raúl tiene ya unas cuantas partidas encima. Sí. Hemos tenido un poco de paciencia, hemos esperado un poco a que por lo menos uno tuviera el juego bien trillado.
Un par de partiditas.
Y el resto hemos debutado hoy.
Bueno, no, bueno, yo ya he hecho uno. No, yo he hecho uno.
Es verdad,
yo
ya he tenía otra.
Bueno, he hecho parte de una partida porque el pobre murió. Sí.
Muy bien, pues cuéntanos un poco, nada, por encima, un poquito, cómo son las mecánicas.
Vale, al final es un juego, no sé si decirle de escaramuzas, uh-huh. Básicamente, y las mecánicas son bastante simples. Cada misión tiene unas reglas propias, te va a dar una serie de turnos en la que los héroes tienen que conseguir una serie de objetivos. En algunas será matar a tal personaje, en otras realmente es conseguir ciertas cosas y llevarlas a otro sitio. Y la misión del malo es de lo contrario, que los buenos no lo consigan, o al revés. Incluso a veces tiene una misión totalmente independiente de los héroes y es una carrera a ver quién lo consigue antes también. El turno de los héroes, cada uno de los héroes tiene que hablar entre ellos, no tienen un turno establecido, sino que van jugando como quieran entre ellos en el orden. Y tiene que decidir si van a actuar para hacer unas acciones o van a descansar para recuperar cubos. El juego tiene un sistema de cubos, al igual que el Conan, en el que son los que vas a utilizar para realizar las acciones, pero si te vas quedando sin cubos, poco a poco cada vez están más cansados los héroes y vas a hacer menos acciones. Y el malo, bueno, el malo tiene una serie de personajes repartidos por todo el por todo el mapa. Tiene un tablero propio con las tarjetas de cada uno de los personajes en un orden. Y para activarlas, pues va a tener que gastar cubos dependiendo del orden en el que esté. Si quieres activar un personaje que está más lejos en el orden de turno, vas a tener que gastar más cubos. Con lo cual, a la larga, te va a ir penalizando. Y es un sistema de dados de combate. O sea, es combate a melee, combate a rango. Tiras una serie de dados que, dependiendo de la fuerza o la habilidad del personaje, tienes unos dados de unos colores u otros que son, pues, con caras mejores, sí, o caras
potente,
peores.
Son menos potentes.
Uh-huh. Tema de rerolls también, mucho reroll, mucho movimiento. Los mapas tienen muchas alturas para jugar con. Tema de altura para tirar más dados si tiras desde arriba. O los personajes se van molestando entre sí para moverse también. Y al final el juego es así. Es que el malo lo que tiene que hacer es molestar todo lo que pueda a los héroes para que no lleguen a los objetivos.
Uh-huh. Hombre, comparado con otros juegos de este tipo, lo chulo que tiene este es esa gestión de energías, ¿no?
Sí, la gestión de los cubos.
Que tú tienes que pensar no solo en lo que estás haciendo ahora, sino incluso a turnos vista. O sea, ¿cuándo va a descansar cada uno? ¿Cuándo descansas tú? ¿Cuándo descanso yo? ¿Cómo complementamos los personajes? Entonces, en ese sentido, el juego es bastante rico en que tiene mucha gestión, que eso a mí me gusta bastante. Y bueno, pues comparo un poquito con el Conan, si ya lo habéis jugado, pues que sí, que efectivamente parece que este juego fluye mucho mejor, que todo está muy claro y que todo fluye pues mucho mejor que en el Conan, que siempre vas un poco más atrancado. ¿Y esto cómo iba? ¿Y esto cómo tono? Aquí no tienes dudas, aquí va fenomenal. Vale, chicos, en cuanto a sensaciones, nosotros hemos jugado un escenario en el cual éramos las chicas, yo era Catwoman, por ahí estaba
Canary.
Y Huntress.
Y Huntress. Está Conan, Conan. Batman estaba ocupado y nos ha mandado a nosotras aquí. Vale. Y teníamos que matar aquí a las plantas carnívoras y coger las semillas.
Eso es, de Poison Ivy, que además estaba acompañada de Harley Quinn con cierta locura, que tenía un amigo imaginario. Y tenéis que coger las muestras de las semillas porque están intentando envenenar una parte de la ciudad.
Eso es.
Para poder hacer un antídoto.
Y no sé, a mí me ha dejado muy buen sabor de boca. O sea, la partida ha estado muy emocionante hasta el final.
En el último turno, además.
En el último turno, en el último movimiento, podía haber pasado cualquier cosa. Y estaba muy equilibrado y ha estado así muy justo. ¿Vosotros, chicos, lo habéis pasado bien? ¿O os ha gustado el juego, no?
Yo desde el primer turno, cuando ya he jugado mi primer turno, lo he dicho, me encanta el juego. Las reglas me parecen bastante sencillas, las has explicado muy bien, Raúl.
Gracias.
Luego, creo que hay momentos muy donde se pueden hacer varias cosas, la estrategia es importante hablar de tal, pero hay momentos como decisivos, donde a lo mejor la elección que haces es la más adecuada, mete muy bien en esa idea de escaramuzas que decías, ¿no? Yo creo que probablemente con más partidas gane todavía más. La sensación que me ha dado es esa, no es una intuición, pero la sensación que me ha dado es esa.
Sí, sí que es cierto que es muy importante. O sea, yo he tenido diferencia brutal entre la primera partida que eché con esta. O sea, esta he llegado hasta el final y no solo he llegado hasta el final, sino al final he conseguido la victoria. Bueno, gracias a Raúl. Me refiero que gracias a que Raúl también ha hecho una cosa para dejarnos... Para dejarnos la puerta abierta.
Nos ha dado vidilla. Ha jugado con nosotros y nuestros sentimientos.
Eso es. Pero bueno, pero sí que es cierto que en la partida anterior me quedé atrapado en el turno 3. Y te quedas atrapado por idiota, o sea, por hacerlo mal.
Sí, por no conocer el juego.
Por no conocer el juego y por la gestión de las energías. O sea, la cuestión de los cubos es vital. Porque no solo te ayuda para tu turno activo, sino también afecta en tu defensa. Para cuando te atacan y te puedes defender, tienes que gastar cubos. Incluso para los daños, son cubos que se te quitan de los propios cubos de acciones que tienes, con lo cual hay que, no es un juego de ir, venga, a matar todas las fichas, dejar el tablero limpio y ya ganado. No, al contrario, esta vez hemos ido también gracias a que yo ya juego una partida y tal, y os he dicho, no nos centremos en matar, centrémonos en hacer los objetivos, porque si vas a matar, pierdes seguro, seguro, seguro.
Yo una cosa que sí he notado con las partidas, porque esta, creo que es mi sexta partida, he jugado con distinto tipo de jugador, las primeras partidas que he jugado mucho con plastiquero, vamos a decir, gastaban el primer turno, ya gastaban todos los cubos, claro, en ir a matar, claro. Y desde el turno 2, como te pasó a ti, se quedaron ya sin cubos, les acorralé, y de ahí ya no se movían. Sin embargo, cuando he jugado con más gente que ha jugado más juegos de estrategia, tipo Eurogame y tal, sí se lo han pensado más.
Claro.
Que es lo que os ha pasado, que habéis empezado muy bien, habéis empezado vamos a hacer cosas, pero vamos a hacer dos cositas, vamos a guardar los cubos, sí. Y yo he estado muchísimo más apretado que en otras partidas. Sí,
sí, sí. Esa sensación de apretado yo la he tenido también y creo que todos la hemos tenido en algún momento. No es,
pero no toda la partida.
Mata-mata. Tengo que decir, pensar muy bien qué voy a hacer en el turno y en equipo. O sea,
sí.
No sé, ahí...
Pensar muy bien qué va a activar el malo, que no... Hay también ese momento de psicología inversa, de ver qué va a hacer el otro, qué puede hacer.
Estar muy pendiente de qué le cuesta el malo activar cada cosa. O sea, ahora va a tener que mover esto o no va a tener que mover esto. Y mucha labor de desgaste, es decir, venga, gástate en defenderte. No te voy a hacer nada, pero tú vete gastando cubos,
Impides que luego el malo en su turno active la loseta que tiene más lejos, que posiblemente sea pues uno de los villanos grandes que tienen más vida y pegan mucho más fuerte. Como en el caso de Harley Quinn, en este caso.
Sí, bueno, yo tenía también la experiencia de Conan, que al fin y al cabo era mi mecánica, y yo ahí sí que sabía que tenía que ir piano, sin cebarte.
Pero sí que es cierto que es eso, que tienes tantas opciones y es tan fácil, entre comillas, pegar y moverte y pegar y me muevo y pegar, que, ostras, te tienes que contener y saber, pues eso, escaramuza total, o sea, contenerte y decir, no, si tengo que gastar en una acción al principio de un cubo, dos a los humo, pues he gastado dos.
Sí.
Y me queda mi defensa, me quedo aquí escondidito, no me pueden pegar, ¿sabes?
Y esta me la como, esto no lo defiendo.
Claro, esto no lo defiendo para no gastar cubos y me como la... Sí, es que es así. Y yo creo que hemos... Pues al haber jugado de esta manera, sí que es cierto que ha habido 3-4 hitos, que es lo que decía Richie, de que si nos hubiese salido la tirada, o que si nos hubiésemos hecho de esta manera, o que no sé qué. Entonces también está bien, porque siempre te acuerdas de, jo, es que esta tirada, si le hubiese metido un cubo más, si le hubiese, un daño, tal.
Tiene el punto de azar, evidente, de los dados. Pero también de cómo gestionas tus tiradas, puedes controlar dentro de un orden un poco más el azar, si tienes el punto
la probabilidad,
de azar. De, pues que desde que los que hemos empezado a jugar al Risk sabes lo que es el azar de tirar dados, pero no creo que sea excesivo, porque dices, no, lo voy a hacer con esto que sé que tengo posibilidad de volver a tirarlos, o lo voy a hacer de esta otra manera. Hay un control un poquito más grande, ¿no?
Sí, que bueno, que eso es una característica de los nuevos Ameritrash, dicho con todo respeto, ¿no?
Sí.
Que tiene que haber azar, que tiene la gracia de una mala tirada, una buena tirada, es la salsa del juego, ¿no?
Sí.
Pero dentro de
que lo rompe.
Eso es, pero sin romper. O sea, dentro de que siempre tú algo lo puedas controlar y coño, y que eso es el juego, ¿no? Y que puedas pensar las cosas y puedas organizarte, si no, ¿de qué?
Una cosa más a decir, quizás, la diferencia entre personajes es abismal. Es decir, aquí hay muchísimos personajes, ¿habrá alguno parecido? No, la verdad es que no. Porque cada uno tiene una serie de dados distintos, tienen distintos colores para distintas acciones, rerolls gratis, y sobre todo el tema de las habilidades. Este juego viene con... Pues lo tengo aquí delante, aquí hay fácilmente 50 habilidades. Entonces estas habilidades que están repartidas por los personajes, cada uno tiene sus propias habilidades y su forma de jugar. Esta misión, por ejemplo, que tú que llevas a Catwoman, Amelie no pegaba mucho, pero se ha movido por el tablero como ha querido, puede manipular fácilmente, hay otros personajes que sí que pegan más. Batman, por ejemplo, es muy tanque, muy de recibir los daños en vez de otro y luego pegar más fuerte porque ha recibido más daños. Es muy variable. Y lo bueno es que el juego es totalmente 100% independiente del idioma. No tiene absolutamente nada de texto más allá de traducir si acaso qué hay que hacer en la misión. Que encima Monolith se ha comprometido en sacarlo en castellano en PDF.
Fenomenal. Con lo cual... Muy bien, muy bien. Sí, pues este juego solamente estará... No sé si se agregaron versión francesa con el otro, porque ellos son franceses.
A mí las instrucciones me vienen en inglés y en francés. Es el oficial es en inglés y en francés. Y aparte, ya te digo, van a sacar en PDF para que te lo puedas descargar las instrucciones en castellano y en alemán.
Pero bueno, a ver qué tal hacen la traducción, porque uno de los problemas de Conan fue ese.
Está encargada a Darkstone, que ya han hecho una primera versión y ahora están pues puliendo falta de ortografía o erratas. Y no tiene mala pinta, la verdad.
Fenomenal. Bueno, decir que el juego salió en Kickstarter y que dentro de nada va a venir la segunda oleada, ¿verdad?
El 4 de junio viene la segunda oleada, donde pues, se puede comprar todo lo que salió en el primer Kickstarter, absolutamente todo, incluido los tres goals, creo que dijeron, y el doble de contenido nuevo que quieres pillar, si lo que quieras, lo que no, que bueno, ya veremos si cae o no.
A ver, quiero decir... Tú eres libre. Yo creo que de lo que tienes no lo vas a jugar en la vida.
Lo que tengo todo... Ojalá sí. Lo bueno que tengo es que a las 10 personas a las que le enseño el juego, prácticamente los 10 no se han negado a volver a jugarlo. Que es que los 10 han quedado bastante encantados.
A mí me tienes. Además, yo quiero probar ahí.
Es estás decir, tú. Pues ya sabes, en dos días te pones aquí. Yo me pongo ahí. Yo quiero empezar a ponerme.
Así pruebas hasta el
lado. Lo he probado una vez, pero quiero volver a jugar en ese lado.
Así pruebas hasta el lado. Así es que nada, el juego solamente va a salir en Kickstarter, no va a salir en tiendas. La verdad es que Conan funcionó fatal, se está saldando. Y el resto no sé siquiera si salió en tiendas, el resto de juegos de mono. Y la verdad es que este tipo de juego no tiene mucho sentido sacarlo en tiendas, porque suele tener muy poco recorrido y la baza es Kickstarter, lo volverán a reventar, porque encima el juego ha funcionado bien. Yo la verdad no he leído mucho por el reseña del juego y tal.
Están empezando a llegar a las reseñas, porque es verdad que nos ha llegado el juego solamente a la gente que hizo All-In. La gente que no pilló absolutamente todo, posiblemente les llegue a finales de este mes, un poquito antes de que sea el nuevo Kickstarter. Realmente lo que han hecho es meterse prisa para que llegara la gente que se compró todo antes de sacar el nuevo Kickstarter para picarte, ¿no? Para ponerte ahí el anzuelo y a ver si caemos.
Claro. Bueno, es la jugada que suelen hacer todas las editoriales. Es decir, a la que llega a los backers y a la que está el juego en todos los podcasts, blogs, etcétera, y está ahí, es cuando sacan el nuevo Kickstarter, pues con una expansión, con unos extras, con un no sé qué, para aprovechar el tiro. Claro, es la jugada que están haciendo todos.
Y en España nos empezó a llegar hace 3 semanas, me parece que fue. O sea, está fresquito. Esto.
Pero fíjate, me parece muy curioso y me parece muy bien hecho que tenga el in, le llegue todo y el primero, porque suele ser al revés. Primero mando el core en una primera envío. Y luego ya voy haciendo el resto y los extras ya te llegarán, ¿no? Suele ser lo habitual, porque además así hago el core, que es para todos, y luego ya después mando a producir el resto más tranquilamente.
No, realmente ellos lo tienen absolutamente todo producido, y si mal no recuerdo, creo que lo tienen ya todo aquí, bueno, en Europa, por ejemplo, lo tienen todo en Europa. El tema es que tenía tal cantidad y tal lío para poder enviar todo lo que se había vendido, que dijeron, mira, vamos a empezar a enviar todo lo lean, y luego ya poco a poco vamos enviando el resto. De hecho, aquí en Europa lo envía Philibert, directamente lo envía a la tienda.
Fíjate.
Tenían un acuerdo con Philibert y lo envía Philibert.
No, me parece fantástico, me parece que es como hay que hacerlo.
Yo creo que sí. El problema, pues que toda la gente que no se ha cogido el All-In y estamos todos ahí colgando nuestras fotos, ya jugando y tal, están que se comen los dedos.
Claro, pero también habéis gastado más.
Sí, queréis hablamos de precio, pero bueno, yo no tengo problema porque nadie me va a echar la bronca, pero joder, es mi juego más caro, con eso
Core, imagino que serían unos 100 y poco, como suele ser en estos casos. Yo creo que este incluso estaba por encima de la 100.
Creo que está a unos 120, no estoy seguro.
¿Y Edwin?
En dólares eran $320, más otros 22, 25 de envío, que en euros más o menos, pues unos 300 euros.
A mí me da mucha envidia, o sea, ojalá pudiera yo permitirme un capricho de esto.
Yo me permití este y luego estuve mucho tiempo que no... hasta ese no compro nada.
Muy bien, bueno, pero yo creo que en este caso merece la pena, porque la putada de esto es cuando haces ese esfuerzo y luego te viene y dices, pues no me merece la pena.
Si el juego no hubiera sido de Batman, ya te digo yo que no hubiera entrado así. A mí, claro, a mí me pilla muy de cerca este personaje, soy bastante fan... Prácticamente conozco al 90% de los personajes que han sacado, tanto buenos como malos. Pues a mí ahí el friquismo mío me ha tirado para adelante también.
Bueno, porque a veces te puede el friquismo y las figuras están muy chulas y tal, pero luego el juego es una mierda. Entonces, en este caso, la verdad es que el juego funciona.
Sí, pues yo, por ejemplo, no soy de jugar ese tipo de juegos. Tengo alguno, pero yo soy más tipo de lo gamer. Pero es que es Batman. Es que es Batman, ¿no?
Hombre, ya tiene todas las cooperativas, pero bueno, te pones ahí de
Claro, pero este me gusta porque no es del todo cooperativo. Tienes aquí dos lados... Tiene su cooperación en la parte de héroe, pero puede decir al resto, que me da igual, que yo voy a hacer esto. Entonces no puedes calcularlo todo al 100%, con lo cual, bueno, tiene esa parte competitiva contra el otro equipo que sí me gusta.
Sí, bueno, a ver, aparte de los que están manejando a los héroes, es cooperativo, porque además es que hay que coordinarse mucho muy bien, o sea que aquí hay alguien que quiere hacer de líder, pues vamos, está en su salsa, o sea que, pero bueno. Es lo que tienen todos los cooperativos. Y bueno, chicos, no sé si se nos escapa algo más que queréis comentar.
No sé, yo por decir que ya con la segunda partida, la zona del malo, la zona de la parte que no es cooperativa, o sea, del otro lado, del otro bando, no se ve muy distinta, o sea, no, las acciones son prácticamente las mismas, o sea, que no da miedo... ser el máster,
claro.
No da miedo, después de dos partidas, yo creo que no da miedo ser el máster.
Creo incluso que es más sencillo, penaliza menos los fallos
es.
En el lado del villano,
eso
seguro.
Es.
Porque, bueno, pues errores es verdad que de... cuando te lees tú el juego porque es tuyo, te lees las reglas, pues como que siempre tiras a este lado para no tener que estar explicando las cosas dos veces y ver que otras personas puedan copiar.
Pero sí que es cierto que eso, que penaliza más que los héroes hagan una cosa y no les salga, a que el villano intente una cosa y no les salga. Bueno, siempre tiene como más, no sé si decir opciones... De, no es, no, es que no son opciones
de recuperarte de un
recuperarse de un
también
de
una, la miniatura pues, de los malos mueren a la mínimo.
Sí, eso. Pero bueno,
muy bien, siguiente partido os ponéis vosotros aquí, yo encantado.
Yo encantado también de ponerme allí.
Pues nada, chicos, pues esto era Batman, ¿qué más era?
Gotham City Chronicles.
Y nada, a nosotros nos ha gustado mucho, no lo decimos más, venga.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, pues esto es lo que nos dio de sí la sesión de juego sobre Batman. Y no sé si nos quedó algo más. Pues eso, insistir en que dentro de nada ya tenéis otra vez la ocasión de volver a meteros.
El 4 de junio.
El 4 de junio. No sé si en estos días se ha anunciado alguna cosilla así interesante que fueran a meter.
Personajes, en su mayoría bastante secundarios. Confirmaron que una de las expansiones va a ser de la Liga de los Asesinos, que es quizá lo más interesante de momento. Pero poco
quieren
más
vuestro
se sabe.
Dinero.
Quieren mi dinero. Aquí es mi dinero y tres personas que han probado el juego que se van a meter para comprarse el básico. Digo, madre.
Es que con el básico te viene ya...
Es que solo el core, es que las expansiones todavía no las he tocado.
Muy bien, pues nada, vamos a cerrar con otro Kickstarter de estos que movieron mucho dinero en su momento, causó una expectación y ha llegado hace unos días. Igual que con el Batman, hemos esperado un poquito a echarle varias partidas para hablaros un poquito más, con un poquito más de datos y de experiencia con el juego, ¿no? Estamos hablando de Black Rose Wars, que esto es un Kickstarter que sacó la compañía Ludus Magnus Studio, que bueno, ya había sacado Nova Etas previamente y ya venía pues con cierta experiencia de este proyecto. Y con el Black Rose, pues bueno, pues consiguieron convencer a más de 8.000 personas y sacaron pues 1.300.000. con este proyecto. Y bueno, ha llegado a lo que es el juego base, porque bueno, había la opción de coger en dos oleadas o en una. En la primera te venía el juego base, que es lo que hemos estado jugando nosotros estos días, y luego pues para mediados de verano más o menos llegarán todos los extras y la expansioncilla que también salió. Y bueno, ¿qué es esto de Black Rose? Bueno, Black Rose Wars. Bueno, yo en su momento, yo lo asemejaba un poco a un Adrenaline vitaminado, en el sentido en el que, bueno, en este caso somos magos, que estamos pujando por ser el archimago de la Orden de la Rosa Negra, ¿no? Y esto lo vamos a hacer con puntos de victoria. Una de las formas de conseguir ese punto de victoria, por eso digo que es una especie de Adrenaline vitaminado, es ir haciendo daños a los demás magos. Y cuando uno de los magos muere, pues según las heridas que le haya hecho cada uno, pues así se van a repartir los puntos. Esto recuerda mucho al Adrenaline. Pero aquí hay mucho más. Hay muchos más modos de hacer puntos y mucha más profundidad en el juego. Bueno, básicamente tenemos un tablero modular en el cual hay diferentes celdas y nos vamos moviendo por estas celdas lanzando hechizos para hacer heridas a los otros magos, también para causar inestabilidad en esas celdas que cuando saturen se les van a dar la vuelta y van a dar puntos para que igual más daño haya hecho en esa habitación. Y luego hay un tromontón más de formas de hacer puntos, pues con quest, con, bueno, sobre todo en estos juegos la vida son las cartas y las cartas te dan mil opciones, ¿no? Y aquí es donde el juego yo creo que más luce. Hay diferentes escuelas de magos, cada uno de nosotros va a empezar con un mazo personalizado en una de esas escuelas y aparte puedes o bien seguir profundizando en esa escuela o ir cogiendo cartas de las otras escuelas. Nosotros hemos visto después de varias partidas que aquí lo chulo es especializarte en una escuela y sacar el máximo beneficio a esa escuela combando todas sus cartas, ¿no? Porque además cada una es de su padre y de su madre. Las básicas que hay una que va directamente pues a la gresca,
roja,
a pegar a los demás, que
como
no es de color rojo. Hay otra que va más a manipular los eventos y a manipular las quests, este tipo de cosas. Hay otra que va sobre todo de manejar a las figuras, a invocar figuras y manejarlas. Bueno, pues cada escuela va de una cosa distinta. Hay otra que va de poner trampas. Cada una es diferente y hay que jugarla de manera distinta, ¿no? Y esto quizá es lo más destacable del juego. Y bueno, pues ahí vamos todos pegándonos, haciendo, lanzando los hechizos, haciendo puntos, hasta que se llega un momento, el primero que llega a 30 puntos, se acaba la partida y se cuenta. Hay mucho punto oculto, mucho puntito que te vas guardando para luego, y en el contaje final hay muchas sorpresas. Por ejemplo, la partida de hoy yo iba súper destacado y muchísimo. En el contaje final, bueno, Jesús me cogió directamente, gané por el desempate y bueno, y alguna partida que incluso hay remontadas tremendas en esta puntuación final. Pero bueno, la verdad es que más o menos lo ves venir.
Sí, pues se pueden contar los puntos.
Porque más o menos sí, algo hay oculto, pero vamos, más o menos te puedes dar cuenta de todo lo que tiene cada uno. Así es que, bueno chicos, contadme vosotros un poco qué os ha parecido el juego.
A mí, la verdad es que me ha gustado bastante. Posiblemente la parte que más me gusta del juego es el tema de la del prepararte las cartas, de la programación de acciones.
Sí, 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 esto no lo he
contado. A mí la programación es un juego que para el 50% del juego me ha parecido la programación de acciones. Uh-huh. Entonces dejé jugar cuatro cartas, ¿eran? Si mal no recuerdo.
Son cuatro cartas.
Hasta cuatro cartas. Y ver en qué orden la vas a poner para cómo vas a activarlas.
Y encima, ¿por qué las pones? Porque tienen dos.
Esa es otra, que esa a mí me recuerda un pelín a Gloomhaven, quizás. Bueno, sí. Que las cartas tienen dos lados, la parte de arriba y la parte de abajo, que además la tienes que estar girando para poder leerla, y dependiendo de cómo la coloques, es lo que vas a activar, de qué lado de la carta. Y ver cómo combinan entre sí, por eso a lo mejor lo que has dicho de especializarse en una escuela, ajá, de magia y no en otra. Que a mí me ha venido bastante bien después empezar a coger cuanto que
claro,
he visto,
sí,
la de Jesús,
yo
he visto la de Jesús que era de meter hostias y al final digo, guay, aquí voy a meter un par de estas, necesito un par de cartas rojas y puede venir muy bien para algo muy concreto, pero sí, mejor profundizar en una escuela e intentar combar con la programación de acciones, intentar combar y sacar los mayores puntos posibles o lo que mejor te venga. Uh-huh. A mí es lo que
sí,
más me ha gustado.
Sí, porque en tu turno, efectivamente, en una fase de programación de acciones, vas a coger dos de tus cartas, de mazo que te has ido preparando, y vas a coger otras cuatro cartas que las puedes escoger de cualquier escuela.
Hay como ocho escuelas, ¿no?
Hay, sí. No, hay seis escuelas.
¿Solo seis?
Seis escuelas. Y luego hay un mazo especial, de unas cartas especiales que ahora las comentamos. Entonces, claro, yo que digo, tenéis que especializar en tu escuela, pero luego puedes coger de cualquier otra. Y eso está muy bien para complementar lo que a ti te falta. Es decir, si en tu mazo o en tu escuela no pegas nada, pues igual te interesa coger algo, alguna cartita de alguno de los que peguen, para por lo menos ir dejando tu firma en los demás jugadores para cuando haya reparto de puntos rascar algo ahí, ¿no?
Sí, por ejemplo, una de las veces está cogiendo cartas de un mazo, creo que era azul, que me he fijado que lo que podía era... Yo las quests que me estaban tocando no las podía cumplir porque me era muy complicado, pero sí estaba viendo que tú estabas completando quests. Y era una especie como de trampa, de cuando alguien completa una quest, puedes levantar esta, te quitas un punto, pero completas la quest del otro, cosas así. Uh-huh. Pues puedes ir compensando algo que ves que tú no vas a poder hacer y puedes aprovecharte de otro.
Eso es. Luego, cada habitación tiene una acción asociada a esa habitación que también tiene los mismos colores que los mazos de las cartas y también puedes irlos combando. Y también, bueno, pues ahí hay mucho juego en cómo situarte en el tablero para ir a las habitaciones que necesitas activar o las habitaciones que quieres colapsar para ganar puntos. Hay mucho movimiento estratégico a la hora de buscar, de estar al alcance del objetivo que quieres o de escaparte del alcance de los otros jugadores. O sea que, bueno, la verdad es que es un juego que tiene un alma a Ameritrash y visualmente es muy Ameritrash, pero que luego tiene mucha gestión y mucho juego ahí metido y mucho que pensar, ¿no? Que este tipo de juegos que últimamente a mí son, la verdad, los que más me gustan, ¿no? Que combinan un poquito tanto la parte plastiquera como la parte de congestión, ¿no? Es decir, que no es un mueve y mata sin sentido y con mucho azar, sino que, bueno, que sí que es divertido, que no vamos a pegar, qué tal, pero también vamos a pensar cositas. Y luego hay un macito de cartas súper potentes, que cuesta muchísimo conseguirlas, porque claro, aquí realmente tú cada ronda consigues cuatro cartas y te vas a gastar esas cuatro cartas. Entonces, para conseguir estas cartas negras, tienes que activar una habitación del centro, una habitación de la Black Rose, y además descartarte cuatro cartas de la mano, con lo cual esas cartas las tienes que ir ahorrando. Y las tienes
o
que
robarlas
ir
en alguna habitación,
claro, las tienes
o robarlas
que,
con tu mazo.
Claro, tienes que... son acciones que dejas de hacer porque te guardas esas cartas o, bueno, hay sitios puntuales en los que puedes conseguir una carta extra. Pero bueno, cuesta mucho trabajo conseguirlas, pero eso sí, o sea, pegas una hostia encima de la mesa cuando
un único
cuando
uso
la
y la descartas la carta ya para siempre. Uh-huh. Y una cosa que has comentado, que también es otro modo de jugar al juego, Y es que somos magos. Entonces, cuando hacemos magias potentes, lo que causamos es inestabilidad en las habitaciones. Entonces, las habitaciones tienen unos huequecitos entre 4 y 8 o 10, dependiendo de lo potente que sea la habitación.
La más pequeña era de 4,
en lo que vas metiendo inestabilidad al jugar determinadas cartas o directamente porque la acción de la carta es meter inestabilidad. Entonces, cuando la inestabilidad se completa el máximo de inestabilidad de una habitación, al final de la ronda, porque hay que esperar, lo digo por experiencia, porque te pueden quitar inestabilidad algunas habitaciones y tal. Entonces, es otra manera de conseguir puntos de victoria, el romper habitaciones, por así decirlo, que son puntos final de partida. Son visibles porque todo el mundo sabe los que tiene, pero lo digo porque hay una de las casas, una de las escuelas de magia que juega mucho con la inestabilidad. Está todo el rato metiendo inestabilidad, puedes llegar a quitar 4 de golpe o meter 4 de golpe o...
La que he estado jugando yo.
Sí, y la tuya. Y la amarilla también. La amarilla también juega mucho con...
Sí, y cuando se juntan esas dos casas y sacan el máximo partido a sus mazos, es que terminas casi sin habitación.
He puesto ahí 6 cubos de golpe.
Yo creo que la partida que juego el otro día con lo tuyo, metí dos golpecitos. Uno a uno y otro durante la partida.
Y nada más.
Nada más. Y yo sacaba altares, los destrozaba para conseguir puntos de inestabilidad o puntos de victoria, volvía a sacar altares, destrozaba los altares, llegaba otro, dice, ¿puedes construir un altar? Y digo, no te preocupes, que le quito yo.
Entonces, otra parte de buena. Yo me estaba fijando en este mazo que no tenía... Bueno, mi escuela es especialista en esto, pero no tengo por qué guiarme esto. Como que las cartas te dejan ir hacia dos lados. Sí. Puedo hacer los altares a por puntos... Tenía una pequeña posibilidad de pegar y sobre todo tenía muchas posibilidades de destruir altares o aprovecharme el daño del resto para meter esos cubitos en las habitaciones, que es un poco lo que yo he oído. Luego, puedes personalizarlo.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Y otra cosa que tiene el juego son lo que llaman las evocaciones, que son minis extras que sacas que en realidad son muy puntuales porque muchas veces las sacas y no hacen nada. O sea, mueren antes de salir. O que son los altares, por ejemplo.
Por ejemplo.
Eso sí, los altares sí que son mucho más específicos. Porque luego los bichos estos que sacas, que son más personajes, bueno, Cerbero, una señorita que sale y hace cosas, o esqueletos. Los lansquenetes estos que son no muertos, vale, pues esos los sacas y puedes tener hasta 3 activos, pero actúan después de que juguemos los magos.
Sí, han sobrevivido.
Entonces, sí han sobrevivido. Bueno, hay alguna escuela que te permite, pues dices, pues utiliza una de tus evocaciones fuera de turno, sí, o inmediatamente. Entonces eso van al final y eso no, en realidad no te dan puntos más que para alguna quest al final de la partida. Entonces es una cosa también a tener en cuenta porque muchas de las habilidades, sobre todo las de pegar, es pegar a todo lo que está en la habitación.
Sí, o sea, y destruir todo.
A lo mejor hay 3 en la habitación y 2 en la habitación de al lado y 2 en otra habitación al lado y dice, pues pega 2 golpes a todos los que están en la habitación y 2 golpes a lo de al lado y a lo de al lado del otro también. Y a lo mejor en un turno mata a 5 bichos que... No había ni calculado que lo iba a meter, porque se han juntado. Es lo que tiene juntarse.
En una pelea de magos. A ver. Que te puede caer algo ahí, colateralmente.
No sé si es por cómo hemos jugado, pero la verdad es que todas estas minis que te vienen, que vas a evocar, no son las protagonistas del juego. Quiero decir que sí que las puedes utilizar y que sí tienen su utilidad. Y oye, si terminas, yo hubo un turno que terminé con 3 de las quenetes y le metí un montón de daño de golpe fuera ya de turno.
O sea que no puede...
actúan después y la ventaja que tienes es que ves cómo están todos y a quién te interesa más darle. O sea que tienen su utilidad, pero no son los protagonistas,
a lo mejor alguno de estos gigantes, cuando te vengan los bichos gigantes después en la segunda wave,
eso
lo sacaremos aunque sea nada más que para verlos.
Claro. No, imagino que esos tochos ya serán más potentes.
No, el tocho que se puede sacar de las cartas estas negras, de las cartas de las Forgotten estas, es un bicho que se mueve 2 y cada vez que se mueve hace 4 daños a todo lo que haya en la habitación. 4 daños, se mueve otra, hace 4 daños en la habitación. O sea, son cosas serias.
Son más potentes.
Para los más plastiqueros, si caso, decir que las minis son más que aceptables, ¿no? Tienen una calidad bastante buena.
Está bastante bien. Sí que es verdad que tiene un fallo de diseño, que es el tema de las rosas en las que marcas para ver de quién es cada evocación, que no es práctico. Y encima son unas cositas súper pequeñitas que lo más lógico es que las pierdas. O sea, nunca se te cae nada. A mí, al suelo se te cae alguna vez algún token. En la primera partida que jugamos se cayeron por lo menos 4 rosas de esas al suelo. Porque son tan chiquititas
que son minúsculas.
Que
han intentado innovar. En vez de la típica peana han puesto ahí, vamos a quedar guay
y
con
no
una
les
rosa.
Ha salido bien. Y encima, una de las minis no tiene los agujeros para meterlas.
No. Bueno, ya han dicho que con el segundo envío no van a venir. O sea que, bueno, pues mira, pero para ellos, que o a la fábrica, al menos creo que será que ha metido la pata. Pero vendrán. Sí, de hecho, ellos ya te ponen más rosas de las que necesitas. Sí, pues necesitas 6 y si te meten un par más, porque asumen que algo vas a perder. Que algo se va a perder. Bueno, pues muy bien. Yo la verdad es que, en resumen, es un juego que a mí me ha encantado, es un juego divertido y sobre todo eso, que te hace mucho pensar, que tienes que tener mucha estrategia, que hay mucha tensión en la mesa.
Y suerte.
Y necesitas suerte. Tienes a dosis de suerte. Sí.
Las odio, bueno, las quests.
Pero hay que organizarte bien, ¿eh? Quiero decir que parte hay suerte, pero aquí no va a ganar que tenga más suerte, sino que mejor jugar.
El juego tiene un caos controlable, más o menos, ¿no? El tema de las cartas puedes controlar un poco.
Sí, robas de más, o sea, siempre robas de más para hacerte el mazo lo mejor posible. O sea, en ese caso está bien.
Sí.
O sea, digo, yo lo de las quests es lo que menos control le veo, porque son cosas muy locas que te dan
muy
en el turno uno. A habilitar dos trampas. No voy a habilitar dos trampas en la puñetera vida, porque entonces, sobre todo, mi casa no tiene trampas, ni la del otro tampoco tiene trampas, ni nadie me metió una trampa. Pues, claro. Y al de al lado le salen una quest de ir a una habitación y le das al botón. Vale, ya conseguí un punto. Por no hacer nada, por estar en esa misma habitación, que a lo mejor no iba a ir de todas maneras. Y eso sí, es lo que menos me ha gustado.
Pero bueno, es una de las puntuaciones, que puedes ganar perfectamente la partida y no hacer ni una quest. O sea, sí, que...
Yo he hecho 10 puntos, no.
Bueno, más por la mayoría, quizás, ¿no?
Porque
la mayoría,
salió... la mayoría son 4 puntitos.
Pues la última quest que me ha salido han sido 7 puntos y no por hacer nada.
5 puntos.
Bueno, también te las puedes descartar, hay sitios donde las puedes cambiar, donde puedes robar más. Yo creo que menos la casa amarilla, que no me acuerdo mismo cómo se llamaba esa casa, que sí juego un poco más ahí robando muchas quests, y bueno, la verdad es que como puedes ir robando muchas, pues claro, alguna te saldrá que las puedas seguir
afinando,
haciendo.
Claro.
Para todos los demás es una fuente de puntos muy secundaria, que mira, si te cuadra vas a por ella y si no, pues
las, dale, digas a otra la última cosa. Ronda son muy, muy potentes, puedes conseguir 10 puntos en la última ronda.
Hay
con
que quests, decir...
Y se gana con 40 o menos.
Que el juego también te puede ganar.
Efectivamente.
Sí. Creo que es difícil.
Es difícil,
ya...
pero bueno,
hay
es un temporizador.
Un jugador virtual que era Blaros, que yo creo que efectivamente es eso. Es más un temporizador que otra cosa. Va avanzando según hay una serie de eventos que van saliendo en cada ronda, y una de las cosas que tienen esos eventos es cuánto avanza Blaros. Y luego avanza sobre todo por penalizaciones. Cuando descartas quest, avanza. Hay algunas cartas que.
Ganan los desempates,
que son potentes.
De las habitaciones.
Eso es, ahí también van ganando.
Meten golpes también a la gente, sí, de alguna manera. Ganan puntos también.
Ganan por ahí.
Bueno, a ti te ha matado.
A mí me ha matado el juego, una de las veces.
Directamente. Y eso, y hay algunas cartas que son potentes, pero te penalizan haciendo avanzar a Black Rose. O sea que, bueno, es una cosa que te da mucho juego también, porque a lo mejor te permite jugar con ello para provocar el final de partida.
Yo he forzado a intentar que te ganara, porque yo pensaba que no te ganaba. Uh-huh. Y digo, pues que le gane a Black Rose, que se aguante.
Así es que nada, pues eso.
Bueno, pues mucho los juegos.
Yo estoy contento, sí, con la compra, desde luego que sí. Y eso, esperar a que no venga la segunda parte. Aquí te viene con, sobre todo,
lo que menos
viene con cuatro magos.
Cuatro magos.
Y con sus cuatro cartas de, sus tres cartas cada uno de comienzo. Y claro, pues en principio realmente puedes cogerte cualquier escuela.
Creo que luego vienen otros 12 magos más.
Claro, pero
o algo así.
Claro, pero y vienen magos con sus propias escuelas, sí, sí, con su propio mazo de escuelas y tal. O sea que eso te va a dar muchas más opciones a la hora de jugar. Sobre todo eso es un poco lo que va a ser el juego cuando venga esta segunda. Aparte de que vienen las minis más chulas, más potentes y todo esto, ¿no? Así es que bueno, pues cuando venga ya lo contaremos a ver qué tal.
No juegues con el rojo, es el más aburrido.
Claro, el rojo es pegar, pegar, pegar. Yo creo que el rojo es más complemento que otra cosa. O si juegas con él, sabes que tienes que coger de diferentes,
bueno,
de diferentes
ganar,
escuelas.
Pero no me he divertido más con el amarillo. Coger el amarillo si lo vais a jugar.
Y decir que a dos dijiste que no funcionaba bien.
Lo han probado aquí a dos y no tiene mucho. Es que el tablero es igual de grande.
Sí, y yo creo que lo divertido es eso, estar entre varios para pegarnos entre todos, repartiendo los golpes.
Las evocaciones que podemos sacar nosotros, con lo que los golpes que pegas, por ejemplo, el rojo se beneficia mucho de que haya mucha gente jugando. Porque mete muchos golpes a todos los de una habitación. Entonces, si hay más gente, más fácil que estés en comparta visitas.
Yo creo que es un juego sobre todo para cuatro. Hoy lo hemos jugado a tres, la primera vez que lo he jugado a tres. Y la verdad es que no he echado nada en falta, yo he estado bien.
Pero a cuatro es perfecto.
Sí, sí. Pues nada, chicos, este era el Black Rose Wars, que es un juego de Marco Montanaro. El arte a cargo de Fernando Armentano, Henning Ludvigsen, Pablo Zippo y bueno, y varios artistas más, ¿no? Estos juegos, pues sabemos que al final necesitan muchos dibujantes. Sacado por Udus Studio Udus Magnus en este 2019. Y bueno, y nada más, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Lo que os digo siempre, queremos feedback. Ya sabéis que no os podéis dejar vuestros comentarios en iVoox, nos podéis dejar vuestros comentarios pues en Twitter, en Facebook, en cualquier sitio nos podéis buscar como Jugando con Dados. Y nada más, hasta el próximo programa. Que juguéis mucho. Adiós.
Hasta luego.